12 horas 17 minutos, casi 18, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 30 de noviembre del año 2020. Vamos con el desarrollo de las noticias. La Cámara de Senadores comienza hoy a votar el proyecto de ley de presupuesto con todos los artículos cerrados, menos uno, el número 4, que hace referencia a la evolución salarial de los funcionarios públicos. Todavía no tiene acuerdo y continúan las negociaciones entre la bancada oficialista, el Sindicato de Trabajadores Estatales y el Ministerio de Economía.
Al hacer uso de la palabra, el senador nacionalista Jorge Gandini afirmó que este presupuesto es serio, responsable y contracíclico. Se terminó el tiempo de dar lo que no hay, dar por un lado y sacar por el otro, dijo.
Vengo sí a informar al cuerpo y a fundamentar un proyecto de ley quinquenal, no para corto plazo ni para dos años, un proyecto de ley quinquenal de presupuesto que marca un rumbo, que es la principal ley que marca el rumbo estratégico de un gobierno. Y nuevamente, en este presupuesto, el gobierno se hace cargo de lo que recibió y de lo que le tocó. Propone el Poder Ejecutivo un presupuesto responsable, realista, sustentable en el tiempo y equilibrado. Es además contracíclico, pero sobre todo es un presupuesto serio.
El informe de la bancada de Frente Amplio lo presenta el senador Charles Carrera, quien calificó el presupuesto de recorte que afecta a derechos conquistados y a la clase trabajadora.
Carrera sostuvo en la sala que en el presupuesto se consolida el ajuste fiscal iniciado por el gobierno a pocos días de asumir. Tiene el fundamento ideológico de achicar el Estado, añadió. El proyecto será aprobado en general hoy, recordemos, y debe ser votado antes de la medianoche del viernes 4 de diciembre.
En las últimas horas se agregó sorpresivamente en el proyecto de ley de presupuesto un artículo que dispone que al menos el 20% de la publicidad de los organismos del Estado debe destinarse a medios de comunicación del interior.
El artículo plantea que en el caso de entes autónomos y servicios descentralizados integrantes del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinada a servicios que se encuentran de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia, el monto mínimo que deberán destinar a medios radicados en el interior del país será del 10% del monto total de la publicidad. De estos montos deberá destinarse al menos un 0,5% por cada departamento, dice el texto.
Este artículo ha generado molestias en legisladores y también en actores involucrados, como es el caso de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, AUDAP.
María José Caponi, presidenta de la AUDAP, dijo hoy a En Perspectiva que asignar ese porcentaje a medios del interior sin mediciones de audiencia es desproporcionado.
Que trabajamos en publicidad, los que estudiamos comunicación, necesitamos tener herramientas técnicas para decidir cómo invertir el presupuesto. Hoy, con esta ley de presupuesto, un 20% se nos dice que va para el interior y otro 20% que ya viene del artículo de una ley anterior que es para el sobre. Así que imagínense que cualquier empresa pública que tiene un presupuesto X, el 40% deja de ser eficiente, ¿no? Porque de ese 20% no hay cómo medir su eficiencia porque no hay mediciones de audiencias en el interior. Entonces, desde AUDAP estamos a favor 100% de promover a los medios en el interior. Pero antes de definir este 20%, hagamos investigaciones de mercado, ¿no? Hagamos investigaciones para ver de qué audiencias estamos hablando.
Caponi expresó que lo que se está haciendo es brindar una subvención encubierta y que no es eficiente esta distribución del 20% para los medios del interior.
Que no se encubra, ¿no? O sea, una ley que le podríamos decir ley de fomento de fomento de los medios en el interior, es como una subvención, ¿no? Lo que se está haciendo. Pero no lo rotulemos bajo la carátula publicidad, porque está mal. O sea, realmente está mal. Todos los que estudiamos comunicación, todas las carreras de facultad, yo soy docente, di clase muchos años, y realmente lo que le enseñamos a nuestros alumnos es hay que distribuir el presupuesto publicitario de cualquier anunciante público o privado de forma técnica. Para eso hay que estudiar esas audiencias, entender en dónde están, hay que analizar esos ratings y distribuir la plata de forma eficiente de nuestros clientes públicos o privados, eficiente. Esto que se está haciendo con este 20% no es eficiencia, o sea, no sabemos cómo distribuir esa plata porque no hay audiencias en el interior. Entonces, técnicamente no lo vamos a poder hacer bien.
Siendo 12 horas 23 minutos, pasamos a de noticias que tienen que ver con la emergencia sanitaria. En los últimos 3 días, los casos nuevos de COVID-19 sumaron 602. A partir de esta situación, el gobierno analiza nuevas medidas destinadas a frenar la velocidad con la que viene creciendo la pandemia en Uruguay.
Cuando el diario El País consultó a fuentes de la Torre Ejecutiva y el Ministerio de Salud Pública sobre si se podría ordenar restricciones a algunas actividades, las autoridades sostuvieron que es algo que no se descarta y que se va a evaluar. La gente no está teniendo cabal conciencia de lo que está sucediendo, dijeron en tanto desde la cartera. Sobre la situación que se está viviendo, autoridades ministeriales señalaron que, aunque era un escenario que podía darse, la cantidad de casos que se han registrado en la última semana genera cierta sorpresa.
El Monitoreo Oficial Diario reportó anoche el fallecimiento de un paciente de 66 años con coronavirus en Canelones. Ahora suman 78 las defunciones con COVID-19 desde el comienzo de la emergencia sanitaria en el país.
Este domingo fueron detectados 208 contagios nuevos en 5.867 análisis realizados. 140 de ellos son de Montevideo, donde el informe señala que se sumaron varios brotes nuevos.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el doctor Miguel Fernández Galeano valoró la energía que le está poniendo el ministro Daniel Salinas para afrontar esta situación y dijo que sería bueno que volvieran las conferencias de prensa del gobierno para no bajar la guardia ante el COVID-19.
La gente muere, viene al mundo para vivir de la mejor manera y morir finalmente, pero de ninguna manera podemos eso llevarlo a asumir la posibilidad de que mueran decenas de... Puede haber muertes prevenibles en la medida que tomemos conductas que nos permitan evitar la pandemia. A mí las teorías conspirativas, francamente, respeto mucho. Creo que no hay que mezclarlo con otro tema, que es el tema del disciplinamiento, el tema del autoritarismo, el tema de qué se hace a propósito de la pandemia. Pero me parece que quitarle entidad a COVID me parece que es un error que no se basa, que se ha repetido desde el inicio de la pandemia, que divide, que muchas veces divide de la peor manera, que divide políticamente. Ese es el peor. Y yo por eso quiero saludar la energía que está poniendo, yo estuve allí como su secretario, pero sé lo que se estará ahí, la energía que está poniendo el ministro Salinas. He decidido, dentro de las cosas que me parece que son una contribución a estar en un tono común, colectivo, desde una ética indispensable en estos temas, el reconocer cuando una autoridad de gobierno, al más alto nivel como es el doctor Salinas, está realmente, como dice él, asumiendo la responsabilidad, advirtiendo sin mirar costo. Me parece que eso está muy bien. Yo espero que todo el gobierno se ponga en sintonía con esa realidad. Y espero que haya diálogo con la fuerza política de oposición para que todos estemos en el mismo mensaje.
La Intendencia de Montevideo resolvió el viernes que no se realizarán ni el desfile inaugural de carnaval ni el desfile de llamadas para reducir el riesgo de contagios de COVID-19.
La intendenta Carolina Cose dijo a Telenoche que sí tendrá lugar el concurso de carnaval en el Teatro de Verano, pero con un aforo limitado al 30% de la capacidad normal. Además, la actividad en los tablados barriales estará habilitada, pero bajo el cumplimiento de protocolos que se están elaborando. Los corsos barriales, sin embargo, no estarán permitidos.
No estamos suspendiendo el carnaval. Eso es importante. Hicimos consultas con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, también analizamos los documentos de análisis de riesgo de la Organización Mundial de la Salud y la verdad que llegamos a la conclusión de que los desfiles conllevan en estas circunstancias un altísimo riesgo de contagio.
El presidente de la calle Pou apoyó el viernes la medida tomada por la Intendencia de Montevideo y sostuvo que debería hacerse lo mismo en otros departamentos.
Esta mañana, Aníbal Pintos, presidente de la Asociación Uruguaya de Candombe, Saudeca, dijo En Perspectiva que comparten la decisión tomada por las autoridades de la Intendencia y que, de hecho, dijo, se llegó en acuerdo.
Con las comparsas de la EPU y Audeca, en común acuerdo, llevamos el planteo de la Intendencia por el tema de la cancelación de suspender la llamada.
¿Lo llevaron ustedes? ¿Llevaron ustedes el planteo?
Exactamente. Sí, yo ahora cuando escucho hablar unos minutos antes los comentarios de las personas y esto de apretar las varillas y todo ese tipo de cosas, o sea, nosotros mismos ya tomamos esa resolución y por el lado, si lo miramos desde el punto de vista también cultural y como expresión uruguaya, ¿qué más tomada de perilla que decidir una cancelación de la fiesta más grande cultural que tiene el país, que son las llamadas.
Pintos destacó que AUDECA prohibió a sus asociados que salieran a la calle hasta que hubiera un protocolo adecuado, como ocurre actualmente. Por eso, dijo, ahora se están realizando los ensayos con los cuidados necesarios. Además, afirmó que las imágenes que se viralizaron de comparsas que circulan con aglomeración de personas y sin tapabocas no son integrantes de la asociación, pero terminan afectando la imagen de todas las comparsas. De todas formas, AUDECA no es partidaria de pedir más fiscalización, sino que apunta a la responsabilidad individual.
Este 3 de diciembre se celebra el Día Nacional del Candombe y esta organización tiene previsto que en cada barrio haya comparsas para evitar el trasiego de personas.
¿Qué es lo que se está programando para el próximo fin de semana? Es que cada comparsa salga en su barrio. O sea, y si lo mirás de forma alarmante, vas a decir, pero están convocando de nuevo que salgan. Cuando vos convocás que todas las comparsas salgan en su barrio, y a la misma hora, ¿no? Y de forma responsable, como la estamos indicando nosotros, significa que la gente no va a estar toda junta en un lugar, sino que vos dispersás a las personas, a los candomberos los dispersás, que cada uno esté con su comparsa, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces tratamos de hacer las cosas de lo mejor posible y tomando las precauciones y las recomendaciones que nos ha dado gente que está muy preocupada con esto, como es el Ministerio de Salud Pública.
Desde la comuna capitalina informaron que mañana está fijada una reunión urgente con la intendenta y los directores de algunos departamentos por esta situación. También se convocará a DAECPU y a AUDECA.
También fue suspendido el carnaval de La Pedrera, ya que, según dijo el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, a Radio Montecarlo, es inviable organizarlo por la situación sanitaria del país.
Umpierres anunció que tampoco se realizarán los bailes de La Paloma y Punta del Diablo y adelantó que el Ministerio de Salud Pública está trabajando en la habilitación de fiestas privadas con un aforo determinado y con condiciones especiales.
Vamos con otra información que fue, bueno, destacada en el fin de semana. El expresidente Tabaré Vázquez está respondiendo favorablemente a los tratamientos por una trombosis que sufrió en los últimos días y una infección que se sumó más recientemente.
Álvaro Vázquez, hijo del exmandatario y también oncólogo, informó ayer que su padre se encuentra estable dentro del cuadro clínico delicado que está atravesando.
Él ha estado bien, pasó el fin de semana hablando con nosotros, se alimentó, estuvo descansando también mucho rato, con lo cual nos da una buena perspectiva, pero como les digo, siempre muy atentos a lo que va pasando. Ustedes han visto los controles que han habido, han sido los mismos que les decíamos, los médicos, enfermería, y lo han encontrado bien, así que bueno, estamos en esa situación estable y esperemos que siga así mejorando, ¿verdad?
Álvaro Vázquez pidió un uso responsable de las redes para impedir la circulación de noticias falsas sobre su padre, como las que circularon entre viernes y sábado. El médico informó que volverá a comunicarse con la prensa el miércoles para dar un reporte sobre el estado de salud del expresidente.
Recordemos, Tabaré Vázquez sufrió una recaída en la convalecencia del cáncer de pulmón que le detectaron en agosto del año pasado. Según trascendió, el tumor inicial hizo metástasis en el páncreas, lo que agravó su cuadro clínico. Más cerca en el tiempo, sufrió una trombosis aguda en la pierna izquierda, una complicación derivada del cáncer. Esta trombosis luego provocó una infección que está siendo tratada con antibióticos. Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. Para la compra, 41 pesos con 40. Para la venta, 43 pesos con 60.
AM Radio Mundo.
Continuamos ahora con el panorama internacional. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy que nominará a la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, para dirigir el Tesoro.
Janet Yellen ha sido nominada como secretaria del Tesoro. Si es confirmada por el Senado, será la primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro en sus 231 años de historia, dijo el equipo de transición de Biden en un comunicado.
El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció hoy que invitó al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a una cumbre del bloque militar luego de su investidura prevista para el 20 de enero.
La fecha exacta aún no ha sido decidida, pero será una cumbre de la OTAN y, por supuesto, todos los líderes de la OTAN estarán presentes, expresó Stoltenberg, quien quien dijo esperar que la reunión ocurra en Bruselas ya al inicio del próximo año.
Cerramos con lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, con la pandemia mundial. En Alemania, el Consejo de Ministros aprobó hoy la creación de una Reserva Nacional Sanitaria consistente en equipamiento de protección, mascarillas, equipo de respiración asistida y medicamentos para enfrentar mejor en un futuro las crisis similares a la actual pandemia del coronavirus.
Para implementar el proyecto, el gobierno contará con 1 millón de euros del presupuesto federal para el año 2021, según informó el ministro de Sanidad, Jens Spahn.
La Reserva Nacional se repartirá en 19 emplazamientos en todo el país y hasta 2021 se nutrirá principalmente del material ya adquirido durante la actual pandemia y se irá reabasteciendo posteriormente con material de producción nacional. Ahora pasamos al panorama deportivo, Agustín.
Nos vamos al panorama deportivo porque hoy ya se comenzaban a jugar los partidos que complementarían la fecha 6 del torneo intermedio. Recordemos, el fin de semana Deportivo Maldonado y Fénix igualaron 1-1, Boston River y Nacional 1-0 ganó Nacional con gol de Emiliano Villar, Defensor Sporting y River Plate igualaron 1-1, Progreso y Cerro Largo igualaron 2-2. Hoy teníamos 3 partidos, Plaza, Colonia y Montevideo City Torque comenzaron a jugar a las 10 de la mañana, ganó 3-1 Montevideo City Torque. Liverpool y Wanderers jugarán a las 17 horas en Belvedere y Cerro jugará con Rentistas a las 19:15. El partido que está pendiente es el de Danubio y Peñarol, que se suspendió por los casos positivos de COVID-19 en el plantel de la Franja. ¿Qué tenemos en el panorama de los espectáculos para la jornada de hoy, Gaby?
Bueno, hasta el domingo 5 podemos disfrutar del 38º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, el Festival de Cinemateca, que está en su última semana con un amplio programa. Hoy hay 6 títulos que se presentan en la sala de Cinemateca y uno más en la sala Hugo Balzo. Comienzan las 17:30. Pueden entrar en la página de Cinemateca y allí chequear horarios y salas. En teatro se estrenó este fin de semana Locornia, Más allá del tiempo, en el Teatro El Galpón. Una idea original, dirección y puesta en escena de Lila García y la dramaturgia de Marcos Acuña. Repetirá este jueves, viernes y sábado, jueves 3, viernes 4 y sábado 5, a las 20:30 en El Galpón. Y cerramos con la actividad de hoy, lunes 30 de noviembre, en la Sala Zitarrosa. Llega un musical de tango que recorre la vida de Carlos Gardel, se llama Volver. Y bueno, hace este recorrido por cada una de sus etapas más importantes, sus inicios como cantor criollo, su vida en el Arrabal, las giras, el éxito internacional y su dramática muerte. Guión y dirección Milton Santana, hoy 20:30 en la Sala Zitarrosa. Nos vamos, pero antes les contamos cómo va a estar el tiempo en las próximas horas.
Bueno, para la tarde de hoy, lunes 30, algo nuboso con periodos de nuboso. Mañana martes, ¿cómo va a estar? 11 grados la temperatura mínima, 27 grados la máxima. En la mañana estará claro y algo nuboso. Para la tarde-noche, algo nuboso. Así comienza el mes de diciembre.
Muy bien, es verdad. Ya vamos a entrar en
último noticias al mediodía de noviembre.
Exactamente, ya se viene el último mes del año. También quien está golpeando la puerta, que ya se viene, es Fernando Medina, que llega con La Conversación, después Galgomundo, hoy lunes 2030, con Estefanía Canalda y Alejandro Acle y toda la programación de Radio Mundo. Nosotros volvemos mañana después de En Perspectiva.
Que pasen muy bien, hasta mañana.